Buenas tardes, un abrazo a ustedes, ¿cómo andan?
Bueno, bien, profesor, el último técnico en dirigir hasta este domingo, ¿verdad? El clásico ahí en Parauno. ¿Qué recuerdo tiene de aquel superclásico, profesor, que se jugó en el Manuel Ferreira?
El recuerdo, sé que el resultado fue 0-0, que fue un clásico que duró mucho en la previa, porque es lógico que la capacidad del estadio de Olimpia no estaba relacionado con la expectativa que genera un clásico. Y bueno, yo hacía poquitos días que había llegado, en Cerro Porteño estaba dirigiendo nuestro compatriota también, Jorge Fossati. Y bueno, fue una fiesta, diríamos, con muchas expectativas y con mucho público que quedó afuera, ¿no?
Eso que se vivió en la semana previa, el tema del estadio, de la gente que ingresaba, que no ingresaba, toda esa polémica generada alrededor, ¿influye en el plantel en la semana del clásico? ¿Están pendientes de eso o se centran en el partido y no escuchan nada?
No, los clásicos son especiales, tienen su historia. Es un partido único, más allá del tema político, más allá de dónde se juegue, en la mente del futbolista está el partido y en los conductores, en los técnicos también. Eso para nada te saca de foco lo que realmente ellos van a jugar, que en definitiva son los protagonistas del espectáculo, son los jugadores. Pero también hay una realidad que yo recuerdo que Cerro Porteño en aquel momento hablaba por la incomodidad de los vestuarios y del ingreso. En fin, todas esas discusiones que se tornan un poco mediáticas hacen que el fervor del clásico se aumente, ¿no? Mucho más de lo que realmente se vive.
Pero llega a... ¿Puede llegar a motivar o puede llegar a meter un poco más de presión de lo que ya se tienen para un partido o no?
No, por eso dije, no interesa dónde se juegue. Los clásicos son especiales, por algo tienen su historia. Y siempre hay, lógicamente, algo que motive mucho más en el sentido a todo lo que rodea, pero no al jugador. El jugador ya lo está viviendo y lo está palpitando. Así se juega en la Mariscal López.
Ahora, si hay un dirigente del equipo rival o un jugador que sale a decir algo y dice, a esto lo comemos vivo, a esto le jugamos así o asá, ¿eso tampoco? ¿O ahí usted como entrenador puede decir, epa, esto lo traigo acá al vestuario y lo utilizo para que algo genere en mi plantel?
No, yo digo que esas cosas públicas no son convenientes, pero lógicamente que uno respeta las manifestaciones, pero en realidad a veces son pequeñas chicanas que se tornan un poco maniáticas y hacen al folclore de esta clase de partido.
Profe, yo quiero seguir en esta misma línea. Nicolás Ledesma le saluda. Usted dirigió Nacional, dirigió Peñarol, dirigió Gimnasia en Argentina, dirigió Independiente y Olimpia, obviamente, de los clubes grandes, por decir de alguna manera, que tienen seguramente una intensidad diferente en los clásicos. ¿Usted particularmente vive de la misma manera en estos equipos o depende eso de qué posicionamiento se tengan en la tabla para ser más intenso o menos intenso?
No, todos tienen una particularidad, una historia. Uno a través de los años ha tenido la fortuna, como usted indicó, de dirigir equipos grandes con historia y que muy asiduamente juegan clásico, y todos tienen su importancia. En Argentina, Independiente no solo era el clásico del barrio en Avellaneda con Racing, sino que era clásico con River, con Boca, sí, con San Lorenzo, que me tocó. El clásico de La Plata, en una ciudad muy chica, se vive muy especialmente. El clásico de Olimpia y Cerro Porteño también se vive de una manera muy especial, y yo tuve la oportunidad de estar compartiendo lo mismo en una época muy difícil. El Peñarol y Nacional tiene una rica historia, añeja historia, diríamos. Y yo digo que todos los clásicos son especiales, porque uno no puede ignorar la historia. Por algo son grandes esos equipos, por algo Cerro Porteño y Olimpia dividen el país, sin desmerecer a equipos, diríamos también, con un recorrido largo, con una historia larga, porque yo no puedo dejar de reconocer lo que es Libertad dentro del fútbol paraguayo y del fútbol sudamericano. Pero estamos hablando de las convocatorias y de lo que representan.
Sí.
Y yo digo de que más allá de la posición en la tabla, todos lo vivimos con distinto, se vive distinto, se va palpitando 10, 15 días antes el partido y después hay una semana para hablar del mismo. Yo digo que es la fiesta mayor que tiene un país cuando se juega un clásico en el deporte que nosotros siempre nos gustó y nos gusta, que es el fútbol. La verdad que uno vivió también etapas lindas de los buenos recuerdos. Cuando estuvimos la primera vez en Olimpia, recuerdo de que hacía 10 clásicos que no ganaba Olimpia, creo, y ganamos 2 corridos y después empatamos. Bueno, pero tengo un lindo recuerdo, la verdad, y un recuerdo que realmente me da una, con la llamada de ustedes me dan un masaje al alma.
Profe, qué bueno. Hay jugadores de clásico, profe. Es un error superado ya el que un jugador venga 3 partidos jugando, que entró en vez de algún lesionado, que es un jugador místico, y te jugás por ese jugador que viene con 3 buenos partidos, o cuando ya está bien el experimentado de jugador de clásico, tiene que jugar. El clásico tiene su temperamento, sus jugadores, o depende del momento.
Bueno, según hay que tener conocimiento profundo, ¿no?, del plantel, no solo cuando tienen la pelota en los pies, sino de la forma que piensan, pero de que lo viven y que lo sienten. Yo todavía hoy sigo confirmando de que hay jugadores que realmente le sientan muy bien los clásicos. Y he tenido experiencia de jugadores que han estado 15, 20 días recuperándose una lesión y llega el clásico y son jugadores que realmente dan confianza y que responden. Y hay otros de repente de un gran nivel y no tienen una tarde o una noche que calce las expectativas que se tenían sobre él. En fin, yo para mí, siendo un poco más simple en la pregunta, para mí hay jugadores de clásico, sí.
Profe, en esa misma línea, yo particularmente nunca tuve la dicha de conversar con usted mano a mano, ni de tomar un café o un tereré, pero lo que siempre me transmitió es su don de gente, la calidad de persona y por sobre todo la tranquilidad. Yo no sé si usted es así realmente, hay momentos en que se puede convertir, que puede mandar a la China algo. Hubo un momento en que, por ejemplo, en una práctica, si en cualquiera de los equipos que dirigió para un clásico, digo, Si un viernes, por ejemplo, hizo la práctica más importante para el partido del domingo y por una pelea consigo mismo en la cabeza tuvo que cambiar el equipo, o siempre el equipo que tuvo en la cabeza ya el viernes es el que jugó el domingo?
Bueno, primero que nada, previo al clásico, el jugador también lo vive de una forma muy especial. Yo pienso que nosotros los conductores, y esto lo aprendí de otros entrenadores, más allá de los 70 años, pero que siempre ante situaciones realmente con cierta expectativa o límites, como un clásico, como una definición de un torneo, como una clasificación, llamémoslo el argumento que sea, Uno, el entrenador, primero que nada, tiene que tener cabeza fría y cuidarse muy bien de sus reacciones uh-huh. y transmitir con plena convicción al futbolista que lo que se va a hacer realmente es positivo para lograr un resultado que determine la superioridad al rival de enfrente. Por eso yo digo de que al menos pienso de que uno tiene que tener definido y que los jugadores sepan y que tengan su gran tranquilidad muchos días antes del partido, quién va a jugar, ¿sí? Y de qué forma se va a hacer. Y trabajar también sobre los aspectos relacionados con el rival, para tratar de neutralizar al mismo sus generaciones de fútbol y las situaciones que te puedan complicar. Por eso yo digo que es importante que el jugador sepa muchos días antes de un partido, al menos nosotros siempre lo hemos tratado así, para tener una cierta tranquilidad y evitar cualquier confusión.
Y a pesar de esa preferencia o esa idea de que el jugador sepa ya mucho antes, ¿alguna vez lo tuvo que esperar a un jugador por la importancia hasta el sábado, hasta el domingo, a ver cómo estaba para que juegue?
Sí, en Olimpia me pasó. Tuve algún jugador con una semana, que no entrenó en toda la semana, pero llegó el día del partido y jugó.
Está bien, era importante.
Pero por también eso lo hacía participar, mirando los entrenamientos, ¿no?
Claro, totalmente. Profe, esto es más personal, porque nunca le pude preguntar. ¿Qué volante era usted?
Yo era de los típicos metedores, buen cabezazo.
¿Sí?
Le pegaba bastante fuerte a la pelota, muchas limitaciones técnicas. Sí, y bueno, y era medio guerrero.
¿Le pegaba tan fuerte al rival como la pelota?
No, no sea malo, ¿no?
No, pregunto.
Profe.
No, tenía técnica, la única técnica que tenía era cuando trancaba con el rival.
Profe, ¿por eso su amistad también con el Caballo de los Santos o no?
Ah, Enrique, sí, colaboró conmigo, fue ayudante de campo ahí cuando estuvimos en Paraguay, en Olimpia.
Profe, ¿por qué sale del 76 al 79 su carrera en Defensor como jugador? ¿Hay una parte que no está en la historia escrita o fue corta su carrera?
No, yo empecé en el profesionalismo en el 72, salí campeón con Wanderers, después estuve en Cerro. Después de lo de Defensor, 76-77, yo me fui a jugar a Ecuador, a la Universidad Católica de Quito. Y después regresé y jugué en equipo chico y, bueno, culminé mi carrera por lesiones en el año 80 en Progreso. Y ahí fue cuando comencé como técnico en el 81.
Hay que enviar un corrector a Wikipedia.
Tenía 33 años cuando comencé como técnico. ¿Cómo?
En Wikipedia no salen todos esos datos, por eso tiene que hay que corregir.
Sí.
Y yo no me voy a poner
al caballo, pídale,
contento, profe. Contento que ustedes se acuerden de mí, ya me pone bien.
¿Por dónde anda don Gregorio?
Bueno, estoy acá en Montevideo y aprontando las maletas, porque creo que no me quiero apresurar, pero capaz que tengo que nuevamente salí del país. Vamos a ver qué pasa.
¿Pero para dirigir va a cerrar con algún club?
Sí, para dirigir, sí. Uh-huh. Tengo la llama viva, todavía me encuentro muy bien.
¿En Sudamérica o incluso podríamos preguntar si es Paraguay?
¿Cuándo llega?
Uh-huh. En Sudamérica, sí. Pero usted sabe muy bien cómo es esto, ¿no? De la noche a la mañana puede ser todo lo contrario, hasta que no se firman las cosas. Pero bueno, estamos esperando eso.
¿Se puede saber el país, don Gregorio, o no?
No, vamos a dejarlo ahí. Okay. Después, así me llaman de vuelta.
Está bien.
No, ustedes no me llaman más.
¿Qué opina de la final única de la Copa Libertadores de la Sudamericana? ¿Ya se jugó? ¿Le gusta a usted o le gusta más el ida y vuelta?
Y bueno, hay que adaptarse a las épocas. El ida y vuelta, lógicamente, que crea expectativas. En fin, pero bueno, hoy es única. y realmente bueno, llegan los mejores. Ustedes saben, cuando hay una final, sí, a la final van los mejores. Un gran potencial de Flamengo, porque tienen una selección a nivel del mundo con un presupuesto que realmente asombra, con un River con un trabajo a largo plazo, con poco recambio, con un equipo muy concientizado y automatizado. Y bueno, yo digo de que va a ser un partido donde realmente es difícil un pronóstico, porque los dos tienen cosas importantes como para llevarse la copa.
Profe, ya que volvimos a hablar de otros temas también, le puedo preguntar, ya que conoce los dos fútbol, los dos países, y jugamos en canchas similares, características similares, ¿por qué Uruguay de repente saca un jugador como Betancourt, Torreira, Valverde, que ya está en el Real Madrid, en la Juventus, en el fútbol inglés, y nosotros capaz tenemos ese mismo jugador, pero todavía jugando necesita una Copa Libertadores en Cerro, Libertad, en Olimpia, para tener nivel de selección? No podemos ir a esos clubes grandes de Europa, entrenamos en las mismas canchas, la técnica es la misma, la agresividad es la misma. ¿Por qué esa diferencia de generación de jugadores uruguayos y paraguayos?
Yo digo que a los jugadores hay que darle oportunidad también. Acá hay una realidad, a medida que han transcurrido el tiempo, los equipos contratan menos jugadores de trayectoria, le dan más oportunidades a los jugadores jóvenes, a la selección no se les taponea con jugadores que ya tienen 35, 36 años, se le da más prioridad a los jugadores como los que ustedes ven que... en fin, está todo relacionado con una idiosincrasia donde hoy acá en el fútbol uruguayo más que nunca hay prioridad por los jóvenes y darle oportunidad, y eso ha llevado de que los mismos han mostrado sus cualidades y sean adquiridos por el fútbol de primer mundo. Y de ahí el conocimiento que tiene quien es el seleccionador para que dentro de ese proceso de las divisiones juveniles, bueno, vayan el recambio ya teniendo un conocimiento. Pero en Paraguay hay muy buenos jugadores y muy buenos jugadores juveniles. Lo que pasa es que la gran mayoría de ellos, pienso yo, modestamente, están taponeados. Entonces, usted imagínese que hace 30 años que en Uruguay o más no se logra un campeonato de la Copa Libertadores, ni se va a una final, ni se ha logrado una Sudamericana, ni se va a una final. Y bueno, quizás no se tenga el poderío pero para llegar a eso, pero bueno, la entrada de los jugadores jóvenes le es redituable en otras situaciones. Y yo pienso que en Paraguay hay muy buenos jugadores, un fútbol que estoy de acuerdo, como me decía, de que tiene las mismas características que nuestro, casi similares, ¿sí? Pero lo que pasa es que los jóvenes tienen, para mí, poca oportunidad en los cuadros grandes y en la selección.
Profe, Ariel Ifrán es nuestro compañero aquí de la radio, le envía muchos saludos.
Ariel,
le envía muchos saludos, pero ese no es el objetivo, sino saber qué hizo usted, más allá de ser una gran persona, para que Ariel le haya invitado un asado a su casa, ¿verdad? Algo que nosotros no logramos.
En toda la vida.
Bueno, la verdad que habrá sido un milagro, pero a todo es redituable, porque yo conocí a su familia, que lamentable ha perdido él, lamentablemente, y a muchos amigos de él, donde profundizamos una linda amistad hasta el día de hoy, porque mire que yo voy bastante seguido a Paraguay, y la verdad que tengo un lindo recuerdo de esos momentos en familia que el amigo me invitó y pudimos compartir, inclusive con otros colegas de él que los veo cuando yo voy al fútbol ahí a Paraguay, que ahora en estos días tengo que estar por ahí. Pero bueno, mándenle un abrazo grande al amigo y a ustedes también.
Bueno, don Gregorio, le mandamos un abrazo, estamos en contacto. Estuve el fin de semana por Montevideo y ya había estado anteriormente, pero por trabajo, y cuando uno va por trabajo es como que no conoce del todo y no disfruta de la ciudad. Y le soy muy sincero, cuando las veces que fui me pareció una ciudad más. Y yo siempre digo que cuando voy afuera me puede encantar más o menos otra ciudad, pero no cambiaría Asunción para vivir. Y creo que la única por la que puedo cambiar Asunción ahora que estuve por Montevideo, la tranquilidad con la que se vive ahí, es una ciudad realmente maravillosa.
No te vayas a
creer
que se vive con mucha tranquilidad acá.
Bueno, es la sensación que me dio. Pero
lo que pasa es que vayas a ver si el viaje tuyo, en qué es, si trabajo, si es, en fin.
La verdad,
para que estás muy entretenido y no te das cuenta.
Y puede ser, pero la referencia igual de ahí de todos sus paisanos era que sigue siendo una ciudad muy tranquila en comparación, por supuesto, a otras, incluida la nuestra, que ya está bastante abarrotada y con mucha gente, cada vez más somos acá en Asunción. Un abrazo, don Gregorio, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, bendiciones.